Quiero invitar que tomemos nuestras Biblias y abramos en Cantar de los Cantares, capítulo 3. Voy a estar leyendo los primeros 4 versículos. Cantares, capítulo 3, del verso 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Queremos introducirnos en este tema en busca de quien ama mi alma. El libro de Cantar de los Cantares es un libro romántico. Lo escribió Salomón. Y nosotros, seguramente cada uno de nosotros ya hemos leído este libro. Y a veces nos imaginamos o tenemos una imaginación de dos personas, del amor que se tienen dos personas. Pero nosotros tenemos que tomar esto entre la relación entre nosotros y Dios. El amor a Dios no es algo que solamente una mera ilusión que nosotros tenemos o solamente un sentimiento pasajero, sino ese amor a Dios debe ser ese amor genuino, un amor realmente que sentimos dentro del alma. Ese es el amor que la palabra de Dios habla. En este libro relata la relación entre el esposo y la esposa. Una y otra vez hay cierta conversación y nosotros queremos introducir y vamos a extraer algunas partes de este libro. Habla de ese mutuo amor, del amor recíproco, de dos personas, de dos partes. ¿Quién otro realmente puede haber que nos ame, que ame nuestra alma? ¿Quién sino Jesús? Sabemos que Cantar de los Cantares es una profecía que se refiere en la relación entre Jesús como el esposo, como el amado que vamos a o leemos allí en muchas ocasiones, y la iglesia como la esposa, la amada. Y ella, la amada, ella fue en la búsqueda del que le amaba. Del que ama mi alma, dice, estoy en busca. En el capítulo 1 hay una conversación entre el esposo y la esposa. Y uno declara las cualidades que tiene el otro. Qué hermoso que es eso cuando una persona puede demostrar esas cualidades de la otra persona. Del verso 3 al 16 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí mi amado. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Y aquí habla ella y dice: he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. El esposo alaba esas cualidades que tiene la esposa. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus quejadas como de paloma. Cuán hermosos son tus amores, esposa mía, cuán mejores que el vino tus amores. En el capítulo 4, verso 7 también dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y el esposo, que es Cristo, él espera eso de su esposa, de la iglesia. Y como la iglesia está integrada por personas, esto también habla a cada uno de nosotros personalmente. No solo generalizar en la iglesia, sino que cada uno de nosotros, que nosotros integramos y hacemos esa iglesia. Y eso espera que la iglesia, hasta en nuestros días, como dice: tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y Pablo también escribe en Efesios capítulo 5, verso 27, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo también usa el ejemplo de un matrimonio para demostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así la iglesia debe amar al esposo, a Cristo. Ella anhelaba la presencia de su amado. En el capítulo 2, del verso 8 al 9, nos habla esto. Todo esto, si queremos leer, nos lleva mucho tiempo, pero allí habla. Es un libro que tiene solamente 8 capítulos. Los quiero invitar que no lo lean solamente una vez. Léanlo, y léanlo con esa perspectiva entre la iglesia y Cristo, o nuestra vida personal y Cristo. En el capítulo 2, ella habla de esa, cómo ella anhelaba esa presencia del esposo. Es así como aquella esposa que está en la casa, y ella anhela y no ve la hora que llegue el esposo para compartir ese momento juntos, ya sea el mediodía, el almuerzo, la siesta. Ella pregunta también: ¿dónde se esté a él? ¿Dónde está a él? Y ese anhelo de la esposa por el esposo. Y eso demuestra en una verdadera vida matrimonial también. Cuando uno anhela por el otro fervientemente, querer estar siempre juntos. Donde ella expresa también en el verso 16: mi amado es mío y yo soy suya. Cuán hermoso es esto, cuán profundo es esto. Si ella estaba en búsqueda del amado, si ella estaba en búsqueda de Cristo, del Salvador. Cuando hablamos de búsqueda, ¿hay realmente una búsqueda de Dios en nuestros días? ¿Podemos notar eso en las personas? ¿Podemos notar realmente en la misma iglesia? ¿Hay realmente esa ferviente búsqueda de Cristo? ¿O hay una cierta conformidad de decir lo que yo ya tengo es suficiente, más no necesito? ¿Hay una ardiente búsqueda? A veces la gente está tan inmersa en sus actividades que no tiene tiempo de buscar a Dios. No tiene tiempo en buscar más de Dios. En buscar al que ama el alma. En buscar del Salvador del alma. Las personas tal vez sienten la falta de la presencia del amado. Ellos sienten en su vida que algo le está faltando, que no es así como cuando ellos se convirtieron, no es así como cuando ellos comenzaron esa relación con Cristo. Ya no hay ese ferviente amor. Ellos sienten eso. Y por decir así, se quedan con brazos cruzados y no son capaces de ir a la búsqueda. Queremos aprender de esta, de Cantar de los Cantares, que ella buscaba al que ama su alma. ¿Quiénes son realmente los que buscan al amado? Si nosotros leemos en la palabra de Dios en la historia de la humanidad, generalmente era Dios que siempre buscaba. Era Dios que iba en búsqueda. Las personas se alejaban cada vez más de Dios y Dios iba tras de ellos. Y dice en el Salmo 53, verso 2, dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios mira, Dios espera. Dios mira desde los cielos y para ver cuándo van a buscar al que ama su alma. Saben, queridos hermanos, la Biblia nos advierte y nos dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y Dios puede ser hallado únicamente en un tiempo de gracia. En ese tiempo que Dios nos concede esa gracia, esas oportunidades que Dios nos da en la vida, allí es donde Dios quiere ser hallado, que debemos buscar. En la Biblia tenemos una seria advertencia también sobre la búsqueda. Cuando Dios clama, Dios habla, y las personas hacen oído sordo. Las personas no se interesan por aquel que ama su alma. Proverbios capítulo 1, del verso 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no recogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Buscar al que ama nuestra alma debe ser hecho en el momento oportuno, en el momento en que Dios realmente habla y hace ver. Y Jesús nos ofrece, dice, buscad y hallaréis. Y el que busca, halla. Realmente en nosotros debe haber un interés. Si la Biblia habla de la misericordia, del amor de Dios, como Dios busca a las personas. Pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y en nosotros debe haber un interés así de decir, yo estoy en búsqueda de aquel que ama mi alma. La condición y el deseo de la esposa, que es la iglesia, que es el cristiano. Hubo un momento que, según nos relata aquí, que la esposa sentía la falta de la presencia del esposo. Por la noche busqué mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora. Rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿No hemos sentido nosotros alguna vez una soledad en nuestra vida? ¿No hemos sentido alguna vez que, como que si Dios se retiró de nosotros? ¿Como que si nosotros estamos solos? ¿Como que si Dios nos ha abandonado? ¿No hemos sentido alguna vez eso en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho? ¿Saben la ausencia del amado o del que ama su alma? No fue un abandono. Y hace Dios también a veces con nosotros. No es que Dios nos abandona a nosotros. ¿Saben lo que es? Es una prueba de amor. Es donde Dios nos pone a nosotros a prueba. Cuando nosotros nos sentimos tan solo, nos sentimos casi abandonados. Entonces Dios nos está probando realmente si amamos su presencia, si valoramos su presencia, si realmente le amamos a Él de corazón. Ella, la esposa, lo que queremos destacar aquí, queridos hermanos, ella no esperó hasta la mañana siguiente. Ella sintió esa falta del esposo. ¿Y qué hizo ella? Esa misma noche, como sintió la soledad y salió en búsqueda de su amado. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. ¿Qué hacen hoy la gente? Sienten tal vez esa ausencia de Cristo en su vida. Sienten esa soledad y dejan hasta el próximo día o dejan hasta una próxima oportunidad. Y saben, ese ardiente amor hacia Cristo, hacia el amado, se enfría. Y después se toma algo como tal, tan normal en la vida, y se deja pasar. Lo que nos enseña que La esposa, la amada aquí, ella no esperó hasta el otro día. Esa misma noche ella se levantó, fue por las calles, fue a las plazas. Los guardas que encontraron, ella le preguntaban: ¿a quién buscas? Y ella estaba buscando al que amaba su alma. Ella se puso a prueba cuál era la razón por la que el amado se fue. ¿Cuál fue la razón? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dijo: ¿habéis visto al que ama mi alma? Una preocupación. Las preguntas, ¿dónde está mi error? ¿Dónde está mi falencia? ¿Qué he hecho? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Vemos ni un lapso de tiempo dejó para que dejar en otra oportunidad, dejar para otro momento. Estoy tal vez tan ocupado con mis cosas, mis actividades, mis negocios, y dejar para otra oportunidad. No, la amada fue esa misma noche. Y saben, al que realmente le busca a Dios, Dios se deja hallar por él. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué habla de esto de temprano? Eso, en el momento dado, en el momento donde sentimos esa soledad, allí es donde ya debemos buscar al que ama nuestra alma. En el Salmo 145, verso 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No es con hipocresía, no con una oración superficial, sino con ese ferviente amor, con ese anhelo profundo en el corazón. Ella no quiso, ya no quiso estar ningún momento sin su amado. Ella dormía, pero su corazón velaba. La voz de su amado le llamaba, le hablaba. Y eso era tan hermoso. En el capítulo 5, verso 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Cuando nosotros nos acostamos por la noche, ¿cuáles son los pensamientos que ocupan nuestra mente? ¿Negocios? ¿Qué haremos mañana? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Dónde puedo hacer mejor? ¿O es ese momento cuando en ese silencio de la noche podemos hablar con Dios? Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Esto debe ser la condición de cada cristiano, de poder tener esa certeza y tener esa seguridad: en ningún momento estoy solo. Aunque yo duerma por la noche, aunque mi cuerpo está en descanso, pero mi alma está velando. Y mi alma está en total comunión con el que ama mi alma. Eso es el verdadero amor. Ella estaba enferma de amor. En el capítulo 5, verso 8 dice: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, Si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enfermo de amor. En el Salmo 42 hemos escuchado: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Hemos sentido alguna vez esa enfermedad del amor, ese donde hasta hay un sentimiento por amor hacia alguien, hacia una persona que realmente amamos de corazón? ¿Sentimos alguna vez, así como dice esta la esposa aquí, háganle saber que yo estoy enferma de amor? Y ese amor debe ser hacia Cristo. Ese amor debe ser. Y ahora ellas, las doncellas de Jerusalén, le preguntan: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué tiene de especial tu amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras, que así nos dices que yo estoy enferma por él, enferma de amor. Y en el verso 10 al 16, ella describe esas cualidades del amado. ¿Por qué? ¿Por qué ese amado es tan especial? Si alguien nos pregunta a nosotros: ¿qué tiene de especial tu amado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Podemos dar también las cualidades, las características de Cristo, lo que es Cristo para nosotros? Si alguien nos pregunta a nosotros qué diferencia hay entre el cristianismo y una religión, ¿qué diferencia hay en que se denominan iglesia de Dios? ¿Podemos nosotros realmente demostrar esa característica, lo que nos caracteriza con Cristo? ¿Podemos dar nosotros una respuesta concreta a lo que significa Cristo para nosotros, para nuestra vida? ¿Qué tiene especial Cristo en nosotros? Que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo es lo más importante para nosotros, que Él es nuestro consejero, Él es todo para nosotros. No hay nadie más que Cristo en nosotros, lo más importante. Y eso es lo que demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Y ese amor que Dios ha demostrado a nosotros, ese mismo amor debe ser demostrado hacia Dios. Dios nos demostró un amor incondicional por medio de Cristo. Nosotros sabemos que no podemos describir y expresar con palabras ese gran amor hacia cada uno de nosotros. No podemos. No nos van a alcanzar las palabras. En el primer himno de esta mañana, como hemos cantado, que si cada hoja del árbol sería un papel y todo el mar sería las tintas y cada hombre un escritor, no se podría describir el amor de Dios. Eso es así. Un don inefable, lo expresa Pablo. Y en Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En simples palabras, nos demuestra ese amor de Dios para nosotros. Y Jesús mismo lo habla de ese amor diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es verdadero amor. ¿Comprendemos nosotros y valoramos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros? ¿Saben? Eso hace lo que nosotros le amamos a Él también sobre todas las cosas. Cuando nosotros realmente comprendemos ese amor de Dios hacia nosotros. Cantar de los Cantares es un hermoso himno donde habla justamente ese amor. El amor de Dios hacia nosotros. Nuestro amor hacia Dios. Y esa es una relación de por vida y eterna. Ese amor y esa relación del cristiano con Cristo es algo que solamente lo puede comprender esa persona que tiene esa relación con Dios. Nosotros no podemos expresar con palabras y hacer entender la otra. Eso debe ser experimentado personalmente. Es como dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, a nosotros, es poder de Dios. Y Juan lo explica de esta manera: en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, y en el verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Podemos nosotros hablar de ese amor de Dios, el amor a Dios, en nuestra vida personal, un amor a Dios en todos los ámbitos, en todas las circunstancias? Amar a Dios también cuando no nos va bien. Amar a Dios también cuando sentimos que estamos solos, pero de todo modo seguimos amando a Dios y estamos y salimos y buscamos al que ama nuestra alma. Nadie puede apagar ese amor en nosotros. En el capítulo 8, versos 6 y 7 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciaría. Si el hombre diese todos los bienes, todo lo que posee por ese amor, no se va a arrepentir nunca. ¿Por qué? Porque ese amor sobrepasa todas las cosas. Todos los bienes, todo lo que nosotros podamos tener, ese amor sobrepasa el amor a Dios. Pablo también menciona una lista de dificultades, aquellas cosas que quieren y buscan de querer apagar ese amor entre Cristo y nosotros, entre Cristo y el cristiano. Y la palabra de Dios nos asegura y nos da a nosotros la certeza de que ninguna de ellas, cuán grande sea, ninguna de ellas pueden apagar ese amor. Nadie puede separarnos de ese amor. Romanos capítulo 8, verso 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso eso? ¿Es también eso nuestra condición? ¿Es también esto nuestra relación con Cristo y podemos decir nada, nada? No existe algo que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque yo amo al que ama mi alma. Yo amo y yo quiero estar siempre en su presencia. Y saben, ese amor a Dios no es algo que es tan automático. Ese amor a Dios debe ser cultivado. Ese amor a Dios nosotros debemos hacer algo. Nosotros tenemos un deber, nosotros debemos cultivarlo. Un amor matrimonial, un amor de una pareja, de los cónyuges, el amor hacia el cónyuge. ¿Cómo se logra que ese amor sea perdurable? ¿Cómo se logra que ese amor sea duradero? Únicamente cultivándolo, únicamente. Perdonándose, amándose en todas las condiciones. No amar solamente cuando las cosas van bien. ¿Se puede amar al cónyuge cuando tal vez quede sin trabajo? ¿Tal vez pase momentos difíciles en la vida? ¿Se puede aún amar? El amor verdadero sí lo puede. Donde hay un verdadero amor al compañero, a la compañera de vida, allí es donde se puede entender perfectamente a la otra persona. Debe ser cultivado. Es un amor donde hay una comunión. No tal vez porque, tal vez ella me dijo algo y me ofendió y yo callo por 2, 3 días, por una semana. Yo me pongo duro y le hago sentir lo que duele. ¿Es eso amor? Queridos hermanos, eso no es amor. Un amor matrimonial no va sobre rieles. Ahí tiene sus dificultades. Pero cuando hay una relación, cuando se pueden hablar uno al otro, ahí se demuestra el amor que se tiene uno al otro. Perdonar. Sí, porque algunos son así, ¿por qué tengo que perdonar? Yo no tengo la culpa. Se sienten tan justificados. No, el amor debe ser cultivado, queridos hermanos, eso también es para la familia. El amor debe ser cultivado. Y así es ese amor hacia Dios, nosotros debemos cultivarlo diariamente, en nuestras actitudes de fidelidad, en nuestra relación con Dios. Nosotros debemos cultivar. Cultivarlo es hacer allí, hacer lo que Él pide de nosotros. Es cultivar ese amor. Dios es fiel y esa fidelidad Él espera de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Eso es verdadero amor. Para finalizar, te quiero preguntar. ¿Has hallado al que ama tu alma? ¿Sabes a quién me refiero? A Cristo. Él ama tu alma. ¿Has hallado a quien ama tu alma? Si lo hallaste, cuídalo. No dejes que se vaya. No permitas que nada en tu vida acontezca alguna manera de que Él tenga que retirarse de ti. No lo pierdas. Y si no lo has hallado todavía, o tal vez se retiró y sientes esa soledad, ve en busca de Él. Búscalo por la calle, por la plaza. Pregunta, ¿dónde está el que ama mi alma? Así como la esposa, y cuando yo lo hallé, lo así y no lo dejé, dijo. Así debe ser nuestra relación con Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado. Que Dios nos bendiga. Amén.